Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su programa de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el programa número 83, que se llama Bordando Historias desde Chiapas. Y bueno, pues me presento, yo soy Vladimir Contreras y está acompañándome en los controles técnicos Manuel Gómez. Y les queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos retransmiten en otras frecuencias. Recuerden que nos pueden escuchar en Chiapas en Frecuencia Libre en la 99.1, donde se da origen a este programa, en Radio Muculum en Okchuk, en Oaxaca por Radio Namdía en Mazatlán Villa de Flores, Radio Jempoc en Tlahuitoltepec y hasta Puebla por la Radio Tzinaca. Y pues como les iba comentando, tenemos aquí a dos invitadas que se llaman Rubí y Tania, que nos van a hablar de este interesante tema que es bordando historias desde Chiapas, y les vamos a pedir que tomen el micrófono y se presenten, nos digan cómo se llaman y el nombre de su colectivo.
Ok, buenas tardes, yo soy Tania Mejía, tengo a cargo un proyecto de textiles, de bordados. Estamos rescatando técnicas de bordado y se llama Colabal.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubí y yo soy representante de una iniciativa de preservación cultural que se llama Luna Cocoa.
Pues bienvenidas, Rubí, bienvenida Tania y a su vez bienvenido al colectivo que representan. El día de hoy también tendremos información importante de un homenaje que se hizo recientemente a 7 años de su fallecimiento a Manuel Vázquez Luna, mejor conocido como Manuelito. Es un sobreviviente de la masacre de Acteal que sucedió en el año de 1997. También tendremos la columna de Gaby López y también finalmente el Notifraiba, que nos habla de la militarización. En la música tenemos a Amandita. Amandita nació en el año 70 y, ay, si no mal recuerdo, 70 y 78, 79. Perdón, Amandita, si me equivoqué. Ella es hija de Rodrigo González y es una impulsora de algo que se llama cumbia ton o algo así. Es un ritmo ahí medio locochón. Y bueno, para empezar vamos a poner una canción de Amandita y regresamos con Palabras Sonoras.
Pienso. eso te lo juro, no hay rencor. Añoraba ya el momento de sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión. Recordando por momentos lo que fuimos tú y yo. Hoy te digo lo que pienso, te lo juro, no hay rencor. Añoraba ya el momento de sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión. Recordando por momentos lo que fuimos tú y yo. Te lo juro, no hay rencor. Añoraba ya el momento de sentir que se acabó. Celebrando hoy me encuentro que no perdí la ilusión. Recordando por momentos lo que fuimos tú y yo.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Pues escuchamos a Amanditita, su nombre es Amanda. La Elena Escalante Pimentel, ella es de Tampico, Tamaulipas, nació el 15 de julio del 79, cantautora mexicana del género cumbia, ella es también escritora, es de la conocida SOGEM, Sociedad General de Escritores de México, y sus letras de sus canciones se caracterizan por la crónica urbana, la ironía, el ingenio en el lenguaje. Los personajes de sus canciones son arquetipos contemporáneos de la zona metropolitana del Valle de México. Pues bueno, ella es muy conocida porque es hija de Rodrigo González. Seguramente lo conocen porque tiene una canción muy popular que es la del Metro Valderas. La de allá en la estación del Metro Valderas. Es una canción muy popular que la hizo también popular el Tri. Bueno, ella es Amanditita. Su género es anarcumbia, que es algo relacionado con el anarquismo y la cumbia, supongo. Y bueno, entonces seguimos con nuestras invitadas de honor, que son Rubí y Tania. Y me gustaría que se presentaran más ampliamente. De dónde vienen, creo que una viene de Yajalón y la otra es de aquí de San Cristóbal. ¿De dónde? De la sierra, de la sierra. Entonces, por favor, si se pueden, ¿quién quiere tomar el micrófono primero y nos cuenta sus orígenes personales?
Pues yo soy de la sierra, nací en un municipio llamado El Porvenir. Llevo 18 años viviendo en San Cristóbal. Pues mis papás me dieron la oportunidad de salir, de estudiar, pues en la sierra pues son lugares muy muy lejanos, en donde a veces no encontramos buena calidad de educación. Entonces pues tuve la oportunidad de salir, vine a estudiar pues secundaria, preparatoria, la universidad, y aquí sigo. pues actualmente tengo un proyecto de textiles. Iniciamos pues hace ya 5 años dando talleres de bordado como una forma de rescate y con el objetivo de que la gente conozca los procesos de elaboración de prendas artesanales. Es algo muy importante. Normalmente en la calle vemos un sinfín de textiles, Chiapas es muy rico en textil, pero no nos damos cuenta del proceso, ¿no? De cómo se hace, de dónde viene la prenda, el tiempo de elaboración. Entonces iniciamos dando estos talleres de bordado y actualmente pues también nos dedicamos a la elaboración de prendas artesanales.
Cuéntanos de con qué mujeres estás trabajando.
Actualmente trabajo con familias de Aguacatenango, San Juan Chamula, Huixtán, Mitontic, Aldama, San Andrés Larrainzar,
casi todo San Chiapas se trabaja contigo.
Pues no, la zona alta. Sí, la zona alta prácticamente, sí. Y pues trabajo con mujeres, con familias. Tengo compañeros y compañeras que bordan. A veces tenemos, gracias a Dios, a veces tenemos pedidos grandes en los que toda la familia tiene que trabajar. Entonces el esposo borda, el hijo borda, la nuera, los nietos. Es un trabajo muy, muy bonito.
Muy bonito, que involucra familias completas.
Así es, familias y a veces vecinas, ¿no? Hemos tenido situaciones en las que hay vecinas de algunas compañeras que necesitan trabajo y pues órale, ¿no? Es capacitación y empezar a trabajar juntas.
Tania, Colaval es el nombre del colectivo. ¿Cuántas mujeres reúne este colectivo?
Pues no te puedo decir una cifra exacta, yo calculo unas 60 mujeres, más o menos.
Y también hay algunos compañeros.
Sí, hombres también.
También que también bordan.
Así es, así es.
Bien, entonces. Uh-huh. Pues eso. Cuéntanos ahora sí de ti, ¿de dónde vienes?
Pues yo vengo de la región Selva, del municipio de Yajalón, y pues también estoy en San Cristóbal por motivos de venir a estudiar, a estudiar la licenciatura. Y también ahí nos conocimos con Tania en la escuela. Y bueno, también ha sido un camino bastante largo, bastante bonito también. Y creo que ha permitido esto, generar redes, conocer a personas que también hacen lo mismo, ¿no? Y sobre todo acobijarnos y difundir el trabajo que se hace desde las mujeres, desde el campo, desde el cafetal, en mi caso, ¿no? Que es una región cafetalera y que se conoce mucho el café y poco del proceso del textil. O sea, yo empecé en el 2011 precisamente porque yo notaba que el traje tradicional de Yajalón, que es la blusa y la nagua, se dejaba de usar ya en estas generaciones, ¿no?, actuales. Yo no lo uso, mi abuela lo usó. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el textil que hacía mi abuela? O sea, ya se va a dejar de elaborar, quién lo va a elaborar después, cómo se va a usar después. Entonces, el proyecto básicamente está enfocado en la preservación cultural de esa técnica que se llama punto de cruz lomillo, y lo estamos incorporando en otros elementos contemporáneos de uso diario, ¿no? De uso contemporáneo, como bolsos, joyería. Estamos próximamente trabajando con ropa. Entonces, es una manera de preservar y transmitir y Sí, ese conocimiento, transmitirlo en generaciones y que la generación que venga también lo use, aunque sea de forma distinta, pero que sepa el proceso, que sepa de dónde viene, quién lo hizo, que como mencionó la compañera Tania, es para nosotros muy importante que se sepa de dónde viene lo que se hace, quién lo hizo, cuántas horas y lo que significa también para las comunidades.
Luna Cocoa se llama el colectivo.
Así es, Luna Cocoa Bordados de la Selva.
Y las mujeres... ¿Sí sabes más o menos cuántas mujeres trabajan con el colectivo Luna Cocoa?
Pues aproximadamente somos 15 mujeres, somos 5 familias. Luego, es que bueno, el detalle con comunidades es que también estamos trabajando con familias, pero las familias también son cafetaleras, entonces es como... ¿Sabes? Que luego varía un poco el número de las familias que están 100% involucradas a las que te dicen, oye, pues solo de un mes, solo de dos meses, porque tenemos que cosechar el frijol y el café, ¿no?
Cuéntanos un poquito, Rubí, acerca de las condiciones de las familias, es decir, pues ya nos acabas de decir que son cafetaleros, uh-huh. ahí en el norte de Chiapas, uh-huh. tú estás en Yajalón, uh-huh. por ahí en estas comunidades. Cuéntanos un poquito acerca de cómo es la forma de vida de estas personas con las cuales colaboras.
Pues es un medio rural, entonces son comunidades que para llegar tienes que llegar caminando porque no hay transporte.
¿El nombre de las comunidades?
Las comunidades con las que trabajamos directamente son Cárdenas, Chitaltic, Tres Piedras, La Laguna y El Calvario. Ah, y en ocasiones con Petalcingo también, que es otro municipio que está al lado, pero que también hacen la misma técnica.
Entonces nos contabas que son comunidades de rurales.
Así es, son comunidades rurales, la gente se dedica al campo, las mujeres se dedican a la cosecha, a bordar en los ratos libres. Generalmente los roles son muy marcados, los hombres están en el campo, están sembrando, están con los animales y las mujeres están como procesando lo que se saca de la cosecha, el maíz, el nixtamal, las tortillas, el frijol, los bordados.
Muy bien, y cuéntanos también, Tania, acerca un poquito también del contexto de las comunidades. Ahorita Rubí ya nos contó de las comunidades un poco del norte de Chiapas, de la selva norte. Cuéntanos tú de las familias de Los Altos de Chiapas, ¿cómo son? ¿Cuál es su contexto?
Bueno, en el caso de Los Altos, como ya se ha de alguna manera trabajado más el textil, los hombres ya se involucran un poco más en este tema, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con familias que ya incluyen a más integrantes de la familia para trabajar. Tengo un caso, por ejemplo, de San Juan Chamula también, que una de las amigas más cercanas con las que colaboro, ella pues llegó el momento en el que el esposo, aparte de tener un trabajo fijo en una empresa, por las tardes se dedicaba a coser con la máquina, ¿no? Y ayudar a sacar los pedidos. Entonces aquí ya es un poco diferente, ¿no? También obviamente si hablamos de zonas un poco más lejanas como Mitontic, pues sí, los hombres únicamente se dedican a acompañar a las esposas a traer los pedidos o a acompañar a comprar telas, pero más allá ya no se involucran a elaborar como tal, ¿no? Ya ahí sí ya es el caso de las mujeres, entonces se podría decir que hay como de las dos partes.
Muy bien, pues interesante la historia también, bueno, o el contexto de las mujeres, hombres, familias con las que ustedes están trabajando. Les quiero invitar a escuchar una canción que se llama Te Odio y Te Quiero. Uy. Esta la canta Manditita con Rubén Albarán. Y seguido de eso, de Te Odio y Te Quiero de Manditita, vamos a escuchar la columna de Gaby que se llama Memorias en el Tiempo. Gaby cada semana nos manda su columna de manera de audio y el día de hoy nos manda esta. Y de ahí regresamos con ustedes.
Me muerdo los labios para no llamarte, me quema el silencio, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor.
Prendida en la fiebre. Voces ensortijadas. Memorias en el tiempo. Mientras esperaba que llegaran por ella, Ofelia comenzó a observar cada una de las fotos que estaban en la sala de su casa. Las fotos de su abuelita, su papá, su mamá, sus tías, tíos, sobrinos, mascotas, distintos miembros de su familia estaban presentes ahí, a través de las imágenes capturadas. La espera fue breve ante el ejercicio de ir recordando las distintas escenas que le remitía cada una de las fotografías. Fue repasando las imágenes. La línea del tiempo se hizo presente. Desde las historias que su mamá le había contado de los familiares que no conoció, hasta llegar a las fotos más recientes y algunos retratos que le habían tomado a ella. La sensación que tuvo en esos minutos de observación fue grata. Todas esas imágenes formaban parte de su cotidianidad. Sin embargo, en la rutina diaria solían pasar desapercibidas. Se quedó pensando, ¿qué valor tenían las fotografías en su vida? ¿Qué significados les daba? Eran una especie de tesoros. Vino a su mente la cajita de madera que guardaba su abuelita Juanita. Ahí tenía las fotos familiares. Eran fotos pequeñas, en blanco y negro, algunas a colores. Las cuidaba tanto y Ofelia disfrutaba mucho cuando abría la cajita y sacaba las imágenes. Le compartía las historias de algunas de ellas. Fijó su mirada en las personas que habían partido. Los instantes capturados en distintos momentos eran una manera de mantenerlos en la mente, de recordar esas experiencias que cada imagen tenía registrada, de traer al presente sus rostros, algunas esbozando sonrisas, otras más de asombro o seriedad. Ahora comprendía bien a la abuelita Juanita. Cada foto era un tesoro y estaba feliz de tenerlos. No tenía duda que las fotografías no solo capturaban el instante decisivo, sino que se convertían en parte de las historias de vida de cada persona. Eran una especie de memorias en el tiempo. Nuevamente hizo un repaso fotográfico. Sonrió al ver la diversidad de marcos que tenían las fotos. Todos le parecían lindos, desde los decorados con colores fuertes, alegres pues, hasta los que tenían enmarcado de un solo tono, un poco más formales. Cada imagen tenía el enmarcado acorde a la persona y situación, o al menos así lo interpretó Ofelia. El timbre de su casa sonó. Era hora de partir. Ofelia tomó su bolsa y jaló su cámara. Sonrió a Luis y Mario, sus amigos. Estaba casi segura que en esa salida habría una foto para sumar a las memorias en el tiempo.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y así es, regresamos a este su programa favorito que es Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, y tenemos con nosotros a Rubí y a Tania. Ellas nos están contando acerca de las historias que hacen en torno al bordado. Ellas son bordadoras y les quiero preguntar, ¿quién les enseñó a bordar? Platíquenos.
Bueno, pues a mí me enseñó mi mamá. Yo aprendí más o menos como entre 6 y 7 años. Pues era lo que se tenía que hacer en casa, pues elaborar material para la cocina, ¿no? Mantelitos, tapetes y pues con técnicas muy básicas. Pero pues ya pasando el tiempo a veces le dejas de tomar importancia a esto por otras cosas que te empiezan a gustar. Y pues justo en el camino me encontré nuevamente con el bordado y actualmente pues es a lo que me dedico todos los días, todos los días.
¿Y ti, Rubí, quién te enseñó a bordar?
A mí me enseñó mi mamá a bordar también, también como a los 8 o 9 años, ¿no? Que era como la edad de hacer cosas en la tarde, ¿no? Y mientras mi hermano jugaba a fútbol, pues yo ahora sí que a cumplir con el bordado. Pero sí, en ese momento era hasta tedioso, ¿no? De que te enseñaban así de, bueno, y el aro, y tenías... Bueno, en mi caso era el punto de cruz que tenías que ir contando, y luego si te equivocabas tenías que regresar y corregirlo. Y ya mucho después de mi paso, pienso que el paso por la universidad fue muy importante, fue trascendental para que esto sucediera, porque ahí se retomó mucho de mi origen, ¿no? Y cuestionarme de dónde soy y no sé, así como empezar con la iniciativa de decir, bueno, soy de ahí, pero ¿qué puedo hacer porque se conozca lo que se hace en mi comunidad, ¿no? Entonces, ahí fue que volví a retomar el bordado ya con esta finalidad de transmitir, de difundir y de preservar.
Muy bien. Y ustedes me comentaban que han trabajado siempre a mano, de manera artesanal. ¿Qué piensan ustedes de usar nuevas tecnologías, máquina de coser? No sé, yo no soy experto en el tema, pero seguramente hay muchas tecnologías para bordar y ustedes persisten con la técnica artesanal. Platíquenos por qué.
Bueno, pues es que hay de dos formas. Al menos en el proyecto en el que colaboro, trabajamos técnicas tradicionales y todo se hace a mano, ¿no? Hay prendas que se confeccionan, se cortan, todo se hace manualmente, ¿no? Y es lo que queremos seguir trabajando. Pero pues llega un momento también en que hay gente que te pide algo ya muy estilizado y pues tienes que usar la máquina. Hay máquinas que, por ejemplo, en el caso de Rubí, yo creo que también lo va a comentar, que se trabaja con piel, ¿no? A veces no a mano, es muy cansado, es mucho tiempo el que tú inviertes en trabajar alguna prenda así y obviamente la gente no lo paga al precio el que tú trabajas. Entonces ahí tienes que tomar pues este tipo de medios para poder trabajar las prendas.
A ver, Rubí, cuéntanos de tus técnicas, tecnologías que utilizas.
Ajá, yo pienso que es importante enfatizar lo hecho a mano, sí, siempre. Quiero aprovechar para mandarle un saludo al grupo de talabarteros también con el que colaboramos, que son unos maestros talabarteros del municipio de Teopisca y meramente lo hacen artesanal todo, desde hacer los orificios para coser la piel, desde devanar, desde asolear, todo el proceso es artesanal. Y nosotras, ¿no? Que ahí se combinan los conocimientos, este conocimiento ancestral del bordado, ¿no? Que data de muchísimos años atrás. Es una combinación bien bonita que al menos en nuestras páginas, desde nuestras redes sociales, tratamos de compartir todo el tiempo, que la gente sepa y vea que es un proceso a mano, artesanal, y sí, que varias veces hemos necesitado de usar las máquinas. En mi caso, por ejemplo, sí uso la máquina, pero también como los detalles, los mínimos detalles, digamos como para apresurar a que una prenda quede terminada, porque también el trabajo, si se hace a mano, es muy difícil en estos tiempos todavía, ¿no? A pesar de la difusión y lo que tratamos nosotras de transmitir, que se pague al precio justo. Y también creo que es importante decir eso, ¿no? Que son horas de trabajo invertidas, que es un conocimiento que se transmite, que pareciera que fuera una blusa muy sencilla o que sea una cartera muy sencilla, pero atrás de cada pieza hay un montón de trabajo.
Y en este sentido, pues también nos enseña a reflexionar acerca de cuando vemos las mujeres vendiendo en las plazas, porque regularmente en todos los pueblitos o en las ciudades turísticas hay una plaza con venta de artesanías. Así y es. Siempre le regateamos o le decimos está muy caro o nos vamos a
por dos.
Y entonces también esta plática es una oportunidad de reflexionar el trabajo que se realiza a mano de manera artesanal de las compañeras que bordan. Uh-huh. Ustedes seguramente han visto muchas mujeres en su trabajo de campo. Sí. Además con las mujeres que trabajan, muchas mujeres que trabajan en los bordados.
Sí, así es todo el tiempo.
Sí, es algo muy triste ver que a veces vienen compañeras a San Cristóbal y de los productos que traen, por ejemplo, las mujeres de Aguacatenango, que son las que más ves en la calle vendiendo, ¿no? Las blusas traen como pedidos y traen para vender en la calle. Y llegan conmigo y me dicen, es que no vendí nada en la calle porque no me quieren pagar el precio que es de la prenda. Dice, ya no quiero vender así, o sea, yo quiero que me vaya mejor. Entonces, tenemos nosotros, al menos yo trato de buscar alguna forma en la que la artesana pueda ganar más dinero sin la necesidad de estar pues malbaratando su trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, lo que decía Rubí, justamente nosotros lo que hacemos todos los días es dar a conocer cómo se hace la prenda, el tiempo de elaboración, al menos en las etiquetas que nosotros manejamos va esa información, tiempo de elaboración, materiales, el nombre de la artesana, de dónde viene, para que la gente sea un poco más consciente de lo que está comprando, ¿no? Y así como ellas, también las señoras que están en la calle todos los días bajo el sol vendiendo, pues sí, es un trabajo que debe pagarse a un precio justo. Y pues, obviamente se entiende que por desconocimiento, nosotros mismos como chiapanecos a veces no conocemos esa parte, pues obviamente vamos y decimos, ¿cuánto es lo menos, no? Pero pues no es algo que nosotros creamos correcto que se haga, porque pues es un trabajo que no solamente... inviertes materiales o tu tiempo, ¿no? Yo creo que va a eso también el nombre del programa. Detrás de un bordado va una historia, ¿no? Va un estado de ánimo, va un sentir. Si estás enojada, se te rompe el hilo, se rompe, se hace nudo. O sea, no solo es bordar por bordar, sino tú imprimes también un poco de sentir en cada prenda.
Va una historia en cada prenda.
Así es.
Oigan, y entonces estamos hablando que tanto Luna Cocoa como Colabal, que son los dos colectivos que ustedes representan, tienen un trabajo colectivo y que los beneficios no son personales, son colectivos. ¿Nos podrían enfatizar cómo es esto? O sea, ¿cómo funcionan ustedes en los beneficios que reciben las mujeres como colectivo?
Ok, pues yo creo que la forma de trabajar en equipo es que pues cada uno tiene como una parte que le corresponde hacer, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de estar ya en San Cristóbal, como tener un espacio, nos permite que trabajar en colectivo podamos difundir más el trabajo, tener un punto de venta para las artesanas. En el caso, por ejemplo, de Rubí, nosotros estamos trabajando juntas en un otro colectivo que se llama Aula Pejel. Es un espacio donde la intención es dar a conocer el trabajo artesanal, los procesos artesanales y también que obviamente se pueda respetar los precios justos. Este colectivo invita a mujeres, a artesanas de otros municipios a que tengan aquí un punto de venta, ¿no? Porque no es igual que Rubí, por ejemplo, venda sus piezas en Yajalón a que ya la busquen aquí en San Cristóbal, que es un lugar en donde hay más gente, hay más turistas, por así decirlo. Y pues también tenemos la oportunidad de salir, ¿no? Hay ocasiones en que a veces uno de los compañeros puede viajar a la Ciudad de México a vender alguna expoventa, pues bueno, le mandamos productos de todos y pues lo que se vende es lo que se le paga al artesano, ¿no? Y obviamente en el sentido de trabajar en colectivo y como de una de las líneas que nosotros tenemos es que se le quede el dinero que le corresponde al artesano, ¿no? El pago justo por su producto. No bajamos precios, no trabajamos por mayoreo, porque trabajar una prenda es igual a hacer 20 o hasta más trabajo, ¿no? Entonces, trabajamos también con esas líneas de respetar los precios y pues obviamente el espacio en donde estamos trabajando pues incluirá más personas que necesitan de un lugar en donde pueda dar a conocer su producto.
Así es, como lo menciona Tania, es importante que eso se sepa también, que como representantes de los colectivos no se trabaja ni con reventa ni con mayoreo, entonces es importante enfatizar esa parte, ¿no? Que cada artesano, cada colaboración que se realiza, el pago que se recibe por el trabajo es justo, sin aumentar y sin reducir. Y es un pago directo también. De alguna manera, pues nosotras somos productoras directas y la gente nos puede contactar directo y el precio sigue siendo el mismo, tanto personal, tanto en la página y tanto en la tienda.
Y así es, ¿no? Porque sepan ustedes que por cada prenda que compran o algún bordado, o en el caso de Rubí, que sí, también tiene aretes, tiene collares, carteras, cada cosa que uno adquiere... tiene varios beneficiarios, ¿no? Que es el talabartero, una cadenita de beneficios ahí muy así importante. Es. Antes de que nos digan también dónde las localizamos y todo, quiero invitarles, Rubí y Tania, a escuchar una cápsula que realizamos en conmemoración de los 7 años de la partida de Manuelito. Este compañero que es un, bueno, niño, bueno, joven, murió joven, porque él fue uno de los sobrevivientes de Acteal, cuando en 1997 hubo un ataque de paramilitares en Chenaló. Algunos de ustedes han recordar que murieron 45 indígenas, bueno, fueron asesinados, no murieron, asesinados, y 5 bebés que no habían nacido.
Palabras.
Y esta cápsula es acerca de Manuelito. Entonces les quiero invitar a escucharla y de ahí seguimos platicando con ustedes en torno a dónde las podemos localizar para tener una prenda artesanal de ustedes. En Chiapas, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal recordaron a 7 años de su fallecimiento a Manuel Vázquez Luna, mejor conocido como Manuelito, sobreviviente y testigo directo de la masacre de Acteal, en donde el 22 de diciembre de 1997 paramilitares asesinaron a su mamá, su papá, sus hermanas, su tío y abuela.
El 22 de diciembre, Manuelito se encontraba entre los niños en el campamento de desplazados aquí en Acteal. Cuando los paramilitares llegaron a Acteal y empezaron a disparar contra mujeres, niñas y niños, hombres y ancianos, Manuel se quedó junto a sus hermanas. Él vio todo, vio morir a todos. Después de 2 años, Manuel empezó a contar partes del horror de la masacre de Acteal. Decía que no quería hacerlo antes para no provocar más dolor a los sobrevivientes, sobre todo a sus hermanas. Pero decidió contar que la bala que mató a su hermana Antonia, esa misma bala, pasó a cortar un dedo de su hermanita Micaela de 3 años. Y que esa bala le llegó a la cabeza de su hermana Antonia. Manuelito quedó en medio de los cadáveres y heridos de bala. Y vio quienes fueron asesinados. Los conoció y sabía sus nombres. Manuelito contó que también le dispararon apuntándole a la cabeza, pero afortunadamente esa bala pegó a una piedra, y esa piedra se quebró y sus fragmentos le llegaron a su cabeza, y así sobrevivió sin salir herido. Manuelito se murió esperando la justicia verdadera, no solo por sus papás, hermanas y hermanitas, sino para el resto de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el gobierno en ese año, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, dirigió una estrategia de contrainsurgencia contra la población civil, simpatizante con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este caso, contra la sociedad civil Las Abejas de Acteal, donde paramilitares asesinaron impunemente a 45 indígenas tzotziles, entre ellos la familia de Manuelito. A 7 años de la partida de Manuelito, Las Abejas de Acteal exigieron justicia contra los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.
Que a 22 años, esos asesinos siguen impunes y protegidos por los gobiernos priistas, panistas y el actual. Le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que seguimos en la espera de la emisión del informe de fondo del caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros, masacre de Acteal.
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Pues sí, escuchamos esta cápsula y Las Abejas de Acteal es una sociedad civil que se localiza en Chenaló y ellos también tienen su colectivo de mujeres bordadoras, tejedoras, y tienen su tiendita allá en una cafetería que se llama Café de Tierra Adentro. Ahí las pueden localizar y apoyar a este colectivo. Rubí y Tania, platíquenos acerca de estas redes de colaboración antes de que nos digan los contactos, para que nos escuchen el programa completo, pues. Ahí, ¿ustedes tienen redes de colaboración? Me estaban comentando hace ratito.
Sí, tenemos varias redes. En el camino nos vamos encontrando con personas que tienen proyectos interesantes también. Pues en ese caso, pues el proyecto en donde estoy ahora inició hace 5 años. De ahí me topé con otras mujeres que trabajan textil hace 2 años. Y pues tenemos nuestro espacio aquí en San Cristóbal.
¿Dónde la localizamos para la gente que venga a visitarnos a San Cristóbal?
Estamos en la calle María Adelina Flores, número 80. Es un espacio conocido como Aula Textil Pejel. Ahí tenemos el área de textiles y el área de talleres. Tenemos un espacio también de talleres de grabado, por ejemplo, la galería, restaurante. Y pues de estos lugares en donde nos vamos, donde trabajamos, pues encontramos a veces a bordadoras como Rubí, que la invitamos a formar parte del aula PEGEL para que ella pueda tener su punto de venta. También a veces invitamos a talleristas de otros estados a que vengan a impartir talleres de bordado aquí o de telar de cintura, por ejemplo. Y pues vamos como que buscando, te digo, estos proyectos interesantes que necesitan de difusión y de un espacio en donde ellos puedan pues dar a conocer pues el arte, ¿no? Porque el textil también es arte.
A ver, vamos a darle el micrófono a Manuel Gómez porque quiere hacerles una pregunta.
No, quería yo preguntarle más o menos sobre cómo, bueno, no sé, cómo escogen, por ejemplo, el diseño, los dibujos, todo, de cómo, los bordados que llevan, ¿no?
¿Quién nos quiere contestar? Rubí, bueno, Tania.
Lo que pasa es que, bueno, Chiapas es muy rico en textiles. Y cada pueblo se define por un tipo de bordado. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente respetar la técnica que maneja cada pueblo, ¿no? Si vamos a trabajar San Juan Chamula, bueno, se van a hacer montañitas, se van a hacer palmitas, se van a hacer hongos, o sea, todo lo que tiene que ver con San Juan Chamula. Y en el caso de Rubí, pues ahorita les comento.
Ajá, sí, básicamente, pues trabajamos respetando las técnicas, ¿no? De origen. Y en mi caso también, o sea, se respeta desde la técnica hasta la gama, las combinaciones, porque Yajalón lo
que... ¿Qué es la gama?
Los colores. Yajalón, no sé si sea porque sea parte de la región selva, pero es súper colorido en sus bordados. Entonces, pues es lo que se trabaja, ¿no? Lo ves y visualmente lo identificas como bordados de la selva, ya sea Chilón, ya sea Yajalón, ya sea Tila o sea Ocosingo, que los cuatro pertenecemos a esa misma técnica.
Platíquenos, ¿qué podemos encontrar con cada uno de sus colectivos? O sea, ¿qué cosas podemos encontrar? Carteras, collares, o sea, ¿qué podemos encontrar? Uh-huh. Y también, ahora sí ya nos pueden decir dónde las contactamos, sus redes sociales.
Muy bien. En el caso de Luna Cocoa Bordados de la Selva, trabajamos todo lo referente a artículos de accesorios como bolsas, en el caso de mujeres, bolsas, bolsos de piel, bolsos casuales, bolsos formales, carteras para caballeros, accesorios como joyería, aretes, collares, cinturones. Y estamos empezando a hacer ahí un bosquejo para empezar a trabajar con ropa también. Es básicamente lo que hasta ahorita manejamos. Ah, y sombreros, también tenemos sombreros. Uh-huh. Y bueno, a Luna Cocoa la pueden encontrar. El punto de venta está en Yajalón, en también otra tienda colectiva. También un saludo para la familia de Yajalón, que es básicamente una tienda, es un proyecto familiar, en donde también se acopian otros proyectos de otros colectivos. Entonces vamos haciendo una red bien bonita. Ahí en Yajalón estamos en tienda Lunametic, en el barrio San Antonio. Aquí en San Cristóbal, como bien lo decía la compañera Tania, fui invitada, el proyecto fue invitado por Aula Pejel, entonces estamos en Aula Pejel. En las redes sociales estamos como Luna Cocoa en Facebook, en Instagram. Hacemos envíos a toda la República y al extranjero también, cuando gusten. Ahí a los otros estados que nos están escuchando, podemos llegar hasta donde ustedes nos pidan llegar.
Tania, cuéntanos.
Pues igual nos pueden, bueno, en el caso de Colabal Bordados, nosotros manejamos prendas de vestir, Tenemos vestidos de Aguacatenango, tenemos faldas de Aldama, tenemos playeras bordadas, que eso también es algo que ha estado como de moda, por así decirlo, porque hay gente también que viene de otros lugares que no quiere portar una prenda, un huipil, que es de un tipo de modelo tradicional. Pues estamos innovando un poco en el tema del bordado sin dejar a un lado las técnicas tradicionales y, como decía Rubí, las gamas de colores tradicionales. Trabajamos también cosas por pedido. Lo que tiene de bonito el bordado y en el bordado de esta zona es que, por ejemplo, podemos renovar prendas, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado vestidos de noche que ya tiene 10 años en el closet y que lo quieren volver a utilizar, pues nos traen esas prendas, le agregamos el bordado y pues lo pueden volver a lucir sin problema, ¿no? Y pues aparte ofrecemos los talleres, tenemos talleres de bordado tradicional y pues nos encuentran en Facebook como Colabal Bordados Tradicionales. Igual estamos en la calle María Delina Flores número 80 aquí en San Cristóbal. Instagram como Colabal Bordados. O también está el contacto directo de Aula Pejel, que también lo pueden encontrar en Facebook como Aula Pejel o Aula Textil Pejel.
Uh-huh. ¿Y tienen algún teléfono por si alguien quiere todavía comunicarse por teléfono?
Sí, el mío es 967-146-1721. Y pues también hacemos envíos nacionales e internacionales y hemos llegado hasta Francia, por ejemplo.
Sí, Rubí.
Para Luna Cocoa es el 967-149-2967, también con envíos a toda la República y al extranjero.
Pues muy bien, Tania, 967-146-1721 y Rubí, 967-149-2967, pero también las pueden contactar para hablar de sus historias, pues seguramente nos está escuchando alguna bordadora también por allá en Oaxaca quizás o aquí mismo en Chiapas, en Puebla, y quieran contactarlas para contarles también cómo están trabajando, pues aquí están las compañeras. El Facebook de Rubí es Luna Cocoa, así la encuentran en Facebook, en Instagram, y ahí la pueden contactar. El otro colectivo se llama Colabal Bordados Tradicionales, que está en Facebook, y ellas comparten con otro espacio que se llama Aula Pejel. Aula Pejel también tiene su Facebook, así como suena, y también la pueden contactar. Antes de que nos vayamos, Rubí y Tania, quiero invitarles a escuchar el Notifraiva, que también nos envían cada semana los compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con el tema de la militarización. Y ya después de eso regresamos a despedirnos del programa.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Cesar la ocupación militar.
La militarización afecta la vida en los espacios civiles en Chicomucelo.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiestan preocupación por la militarización en el municipio de Chicomucelo, Chiapas, México.
La instalación del cuartel militar el 8 de noviembre de 2018 por el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha afectado significativamente a la vida civil del municipio de Chicomucelo.
El Comité Samuel Ruiz, junto con el Fraiva, documentan una normalización de la presencia militar en la vida cotidiana del municipio. Los militares se encuentran en los espacios de recreo público como el parque, la cancha, las escuelas, la iglesia y el mercado.
El Comité Samuel Ruiz manifiesta que a un año de la instalación del cuartel militar en el municipio de Chicomucelo, hay un aumento de la inseguridad en la cabecera municipal y en las comunidades del municipio. El consumo de bebidas alcohólicas por integrantes del ejército mexicano ha provocado conflictos y accidentes. Al aumento en el consumo de alcohol se suma el de la venta de drogas y la prostitución. Ejército mexicano hostiga a quienes defienden derechos humanos.
El Comité Samuel Ruiz y el padre Eleazar Juárez Flores, párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo, denuncian que la presencia del Batallón de Infantería 101 del Ejército Mexicano en el municipio de Chicomucelo tiene como objetivo intimidar la resistencia minera que hay en las comunidades, así como vigilar el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio en la región. También evidencian la infiltración de militares en actos organizados por la parroquia, la vigilancia de la casa parroquial y el seguimiento al padre Eleazar y a los integrantes del Comité Samuel Ruiz.
El pueblo de Chicomucelo se niega a la normalización de la violencia y la militarización de la vida cotidiana que genera la ocupación militar en el estado de Chiapas. Exigen a la Secretaría de la Defensa Nacional el cese de acciones de vigilancia militar a las y los defensores de derechos humanos integrantes del Comité Samuel Ruiz, así como al padre Eleazar Juárez Flores.
Pues la exigencia concreta para nosotros como defensores de derechos humanos pues sería de que los militares estén en sus cuarteles. No hay un proceso de guerra para que estén en las calles, y aquí podemos verlos fácilmente cuando vienen en sus camionetas, en sus vehículos, vienen fuertemente armados, si bajan a comprar, bajan armados, pareciera que están esperando un ataque, y pues eso atemoriza a la población. Esa actitud de los militares precisamente es la que consideramos que provoca pues ese temor en la población, sobre todo para quienes las comunidades tratan de organizarse para defender sus terrenos ante la insistencia de las grandes empresas mineras. Entonces, para nosotros ha sido claro ese posicionamiento de no querer a los militares en las vías públicas.
Notifraya, noticias desde Chiapas.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues ha estado en el programa con nosotros Rubí y Tania. Rubí de Luna Cocoa, Tania de Colabal Bordados Tradicionales, dos colectivos muy interesantes que trabajan los bordados en Chiapas, una en los Altos de Chiapas y la que es Tania, y Rubí en la selva norte de Chiapas. Ellas tienen un trabajo muy impresionante y han estado con nosotros el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Queremos ver si quieren mandar un saludo, porque nos están escuchando en vivo en algunas partes de Yajalón, por ahí también, donde nos están escuchando. Cuéntenos, manden sus saludos, por favor.
Hay un saludo. Sí, tenemos saludos para la familia Martínez, ahí para mi papá, para Viviana, para los tíos ahí de la casa, de Tienda Luna Metic también, para Tuxtla Gutiérrez, la familia Calderón, también un saludo para allá, que también les dejamos el link para que pudieran escucharnos en vivo. Un saludo y agradecemos también la audiencia de esta tarde. Un saludo para todos ellos y consuman local, consuman lo bien hecho en Chiapas, lo hecho a mano.
Un saludo también a nuestro queridísimo amigo Jenner.
También un abrazo para mi hermano que seguro también está por ahí sintonizándonos. Un saludo para todos ellos.
Pues sí, igual, a mí me están escuchando, bueno, nos están escuchando desde la sierra. Un saludo a mis papás.
Ahí en El Porvenir.
En El Porvenir, nos están escuchando en El Porvenir. A mi hermano, pues igual, pues a toda la familia que decidió seguirnos el día de hoy, a mi esposo y mis hijas que también se quedaron un rato en la tienda para que yo pudiera venir, y pues sí, igual a los estados que nos escuchan, a Oaxaca y a Puebla, pues también que tienen una herencia textil muy, muy, muy padre, y pues igual el mensaje es que pues cada vez que compren algo artesanal, que pues traten de investigar de dónde viene y pues darle el valor justo.
Pues les manda un saludo desde Guadalajara, nuestro amigo Arturo Espinosa, dice que son muy buenas bordadoras. También Gaby López les está escuchando y les manda un saludo, que también son, ella dice que son bellos bordados, ella también es, le gusta mucho tener sus productos. También un saludo, aprovechamos mandar un saludo a Janis, a Oel, a Geraldina, a Iván, a todo el equipo de Boca de Polen que hace posible este programa. Y pues no sé, algún otro saludito, algún comentario final, consuman local, coman frutas y verduras.
Pues sí, básicamente cerrar con broche de oro con el consume local. Con que como mencionaba la compañera, ¿no, Tania? Que se sepa, ¿no? Nada nos cuesta al momento de comprar preguntar, oye, ¿quién lo hizo? ¿No? ¿A qué municipio pertenece? Porque es un conocimiento, aparte de lo material, es un conocimiento el que te llevas contigo al momento de adquirir una prenda.
Muy bien, pues muchas gracias, Rubí.
Gracias que espero por el espacio.
A Rubí le queremos comprometer porque ella también es música. Ay, Dios. Y es una excelente cantante.
Muchas
entonces,
gracias.
En otro programa, próximamente estén pendientes de Palabras Sonoras porque Rubí nos va a acompañar en vivo con su música y acompañado de Jenner también.
Ojalá, o sea, ojalá se pueda.
Lo vamos a invitar a gestionar. Ver si es posible. Vamos a gestionar su
vamos
presencia.
A gestionarlo.
Y pues para despedirnos, vamos a poner otra vez a Manditita con una canción que se llama Te Esperé.
Debí de correr un maratón, de acampar, de tatuarme otra vez. volverme vegana, tomar LSD, bailar reggae hasta el amanecer, robarle a los ricos para darle a los pobres, pegar folletos con fuera Peña Nieto. Pero en la terca por querer ver de cerca lo que hacías tú, a quién le dabas o no un like en el Facebook, yo me perdía, perdía, perdía de lo extraordinario por alguien muy ordinario. No te diste cuenta de todas mis señales. Yo te pude llevar al cielo, pero te quedaste en los arrabales. Y ahora no, ahora ya no se va a poder, porque ya perdí el interés. Por eso es que ya me voy, por eso es que ya me fui, porque yo ya no estoy aquí. Por eso es que ya me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, como el pasado que nunca vas a poder traer aquí.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.